28 de febrero de 1972. Creo que el mensaje de esta noche les resultará muy práctico, algo que todos deberían tener y aplicar. La vida entera es solo el apaciguamiento del hambre y los innumerables estados de conciencia desde los cuales el individuo puede pensar y ver el mundo son puramente un medio para satisfacer ese hambre. Digo esto porque tu estado de conciencia siempre está siendo exteriorizado. Si sabes cómo pasar de tu estado actual, si no te gusta, al estado que te gustaría exteriorizar, entonces tienes el secreto. Eso es lo que intento decirles esta noche. Porque solo hay estados de conciencia expulsados, todo lo que hay en este mundo, y todos están contenidos dentro del individuo. Ahora bien, en la Biblia hablamos de oración, y orar al mundo significa mendigar, pero no en la Biblia. Es acción de gracias, es un elogio. No es una petición. Hablamos en la Biblia de arrepentimiento, y el mundo piensa que significa arrepentirse, arrepentirse. Eso no es lo que enseña la Biblia. Oración y arrepentimiento son términos casi sinónimos. Se nos dice que demos frutos dignos del arrepentimiento. Luego dicen del personaje central de la Escritura, tú y tus discípulos coméis y bebéis con los pecadores. Y él respondió, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dejad en paz a los justos. Están muy satisfechos de sí mismos. Se gustan a sí mismos, así que déjenlos en paz. La palabra pecado no tiene nada que ver con romper ningún código moral. La palabra pecado significa errar el blanco. Eso es lo que significa. Tienes una meta en la vida y no la has logrado, entonces estás pecando. Puede que tengas 1,000,000,000 de dólares y todavía tengas hambre de otro. Pues bien, si no tienes el otro, estás pecando. Puedes guardar todos los llamados códigos del mundo que te imponen los sacerdocios del mundo, eso no significaría nada en lo que respecta a las Escrituras. Arrepentirse es simplemente un cambio radical de actitud. Eso es lo que significa arrepentimiento. Porque si cambio radicalmente mi actitud ante la vida, entonces veré el mundo y veré el mundo desde ese cambio de actitud. Y ese cambio es un cambio de conciencia, y ese cambio se exteriorizará en mi mundo. Ahora bien, el arrepentimiento es a la vez responsabilidad del hombre y don de Dios. Ahora, permítanos mostrarle lo que quiero decir con esto. Él dijo, yo y mi Padre uno somos, pero yo voy a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Somos uno, pero mi Padre es mayor que yo, por eso voy a mi Padre. ¿Cómo llegamos a esta extraña y peculiar afirmación y qué significa? En el oficio de enviado no soy inferior a mi ser esencial, el remitente, pero solo en el oficio de enviado estoy restringido y debo vivir por la fe. ¿Fe en qué? Fe en el remitente. Soy yo, el Padre, porque yo y mi Padre somos uno. Pero cuando soy enviado a este mundo para experimentar la muerte y la restricción del hombre, aparentemente soy inferior a mí mismo, el remitente. Entonces, cuando me arrepiento, acudo al remitente, primero hago lo que tengo que hacer. Por eso digo que el arrepentimiento es a la vez una responsabilidad del hombre y un don de Dios. Bueno, ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Quiero cambiar mi mundo. Pues bien, me pregunto, ¿qué vería si cambiara? ¿Cómo vería el mundo? Si mi mundo fuera exactamente como quiero que sea, ¿cómo lo vería? Pues miradlo. En mi mente, evocar una escena que implicaría que es verdad, vivir como si fuera verdad, en mi mente. Sé que no puedo hacerlo, pero en lo más profundo de mi ser, el Padre, Él tiene el poder de hacerlo. Así que ahora voy a mi Padre. ¿Cómo voy a mi Padre? En primer lugar, hago lo que se me pide que haga. Represento una escena que implica el cumplimiento de mi sueño y luego le doy la vuelta completamente en agradecimiento. Soy yo mismo, mi ser esencial, pero trasciende mi mente razonadora. No sé a este nivel cómo se puede hacer, pero sí sé que si tengo fe en él, es en mí mismo, se hará en mi mundo. Entonces, se nos dice en las Escrituras, sin fe es imposible agradarle. Y aquellos que quieran acercarse a Él deben creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Debo creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Bueno, sin fe es imposible complacerlo. ¿Qué es la fe? El mismo capítulo de Hebreos define la fe para nosotros: la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no aparece. Bueno, en mi mundo aún no ha aparecido. Yo digo que todo está contenido en mi imaginación. Entonces, representaré una escena que implicaría que es real. Y luego, dentro de mí, doy gracias. Ahora, se nos cuenta la oración más maravillosa jamás pronunciada y la encontramos en el libro de Juan, el capítulo 11. Está a las puertas de la muerte. Y levanta los ojos y dice: gracias, Padre, porque me has escuchado. Sabía que siempre me escuchas. Bueno, no puedo negar que lo más profundo de mi ser es escuchar lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo interiormente, para poder decir verdaderamente: Padre, gracias. Ciertamente escuchó lo que dije. Bueno, ¿está ahora respaldado por alguna declaración de las Escrituras? Sí, nuevamente en Juan, pero ahora en su carta, la primera carta, y en esta dijo: si creemos que Él nos oye en todo lo que le pedimos, sabemos que ya hemos obtenido lo que le hemos pedido. Si puedo simplemente asumir que soy el hombre que me gustaría ser, bueno, ciertamente la profundidad de mi ser ha visto esa suposición, ha escuchado esa suposición. Bueno, ¿puedo realmente creer que eso es todo lo que necesito hacer? Bueno, tengo que confesar que no puedo hacerlo a este nivel. No soy lo suficientemente sabio en este nivel como para idear los medios necesarios para exteriorizar lo que he asumido que soy. Bueno, ¿lo has demostrado, Neville? Innumerables veces. Innumerables veces. Cuando estaba completamente excluido, en ciertas áreas, encarcelado por así decirlo, no en prisiones federales, sino en estado de prisión, encontrarse en una isla, donde disfrutaste 4 meses, casi 5 meses, pero tienes un compromiso en Estados Unidos y tienes que regresar, y luego que me digan que no hay posibilidad de regresar hasta principios de septiembre. Sería lo más pronto posible y su compromiso es en Milwaukee en la primera semana de mayo. ¿Qué vas a hacer entonces? No hay posibilidad, ningún barco lleva a los pasajeros, y la lista es de miles esperando a lo largo de las Indias, desde Trinidad hasta arriba, todos esperando, y usted en la isla de Barbados sin hacer ninguna provisión para su regreso a América cuando zarpó hacia Barbados 5 meses antes. Entonces, ¿qué hice? Simplemente me senté en una silla en mi habitación de hotel y supuse que estaba en una pequeña embarcación moviéndose contra el barco. Bueno, eso fue antes de los días de un puerto de aguas profundas. Ahora tenemos un puerto de aguas profundas. Pero luego tomabas un bote pequeño hasta el barco que esperaba tal vez a media milla mar adentro, y luego subías por una pasarela. Entonces, simplemente subí a la pasarela y subí por esa pasarela en mi mente. Si mi mente se desviaba, cosa que hizo, la llevaba de vuelta al primer escalón y subía de nuevo. Deambuló antes de que yo llegara a la cima, lo traje de nuevo y lo entrené como si fuera un caballo. La mente es un animal rebelde, así que la entrené y subí paso a paso. Cuando llegué arriba, me di la vuelta y puse mis manos imaginarias en la barandilla, y pude oler la sal del mar en el aire. Miré hacia atrás con nostalgia a la pequeña isla de Barbados, una emoción encontrada. Estoy feliz de navegar hacia América y triste de dejar atrás a una familia mía muy grande y maravillosa. Y luego, en ese estado de ánimo, simplemente me quedé dormido por un momento. Solo una pequeña siesta. Al día siguiente, me llamó la misma empresa que me había dicho: no tenemos ninguna posibilidad de sacarte de aquí antes de septiembre, a más tardar. Y dijo que había una cancelación este día en Estados Unidos. Y me lo ofrecieron a pesar de la lista de más de 1,000 personas esperando. No me preocupa por qué canceló el pasaje. Mi oración fue respondida. Hice lo que se me pidió que hiciera, porque el arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Ella dijo, no puede salir. Bueno, dije, estoy fuera. Estoy en un barco y el barco se dirige hacia la ciudad de Nueva York. Eso es todo lo que quería hacer. Entonces cumplí con mi responsabilidad y la segunda parte del arrepentimiento es un regalo de Dios. Dios tiene la manera de exteriorizarlo. Lo que causó que la mujer o el hombre o algo así cancelara el asunto, me dijeron después, era que tenía miedo. Tenía miedo por algún motivo no explicado de hacer el viaje. Y así, se abrió un pasaje y obtuve esa habitación. Porque solo había dos camas y mi pequeña tenía solo 3 años, podía dormir con su madre y yo podía subir un piso y dormir en la litera superior y luego tomar mis 11 días de regreso a la ciudad de Nueva York. Entonces, hice lo que fui llamado a hacer, esa es mi responsabilidad, representar una escena que implicaría el cumplimiento de mi deseo, y luego entregarme completamente a mi padre, porque él tiene el poder de exteriorizarlo. No sé cómo hacerlo a este nivel. No tengo la sabiduría, no tengo nada a este nivel para hacerlo, entonces mi fe es fe en mi padre. Fe en su poder para exteriorizar lo que he hecho, todo en imaginación. Entonces, para mí eso es oración, eso es arrepentimiento. No me senté y sentí ni por un momento que había hecho algo mal y que por eso no podía salir. No hay sentimiento de arrepentimiento como el remordimiento como enseña el mundo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente un cambio radical de actitud, eso es lo que significa la palabra. Metanoia, pero radical, hasta la raíz, y cambias de actitud. Si cambio mi actitud, habré cambiado mi estado de conciencia, y debido a que todos los estados de conciencia se están exteriorizando en el mundo, entonces ese estado se exteriorizará en mi mundo de una manera que no sé. Porque se nos dice, mis caminos no son los vuestros. Mis caminos son imposibles de descubrir. Solo confiad en mí. Así que, sin fe, no se puede agradar a Dios, se nos dice. Si quisiera acudir a Él, primero debo creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Bueno, lo busco proyectando para mí lo que deseo en este mundo. Entonces, eso es lo que quiero decir con oración. La oración es el intento de comunión con Dios. Eso es la oración. Como nos dice el Salmo 4, el verso 4, comunícate con vuestro corazón en vuestras camas, y luego guardad silencio. ¿Comuna con quién? No necesito la mediación de ningún sacerdote, ningún rabino ni ningún ser celestial, estoy en comunión conmigo mismo. La profundidad de mi propio ser es Dios Padre. Ese es mi ser esencial, y Él es uno con la mente superficial llamada Neville. Y en calidad de oficio del enviado llamado Neville, soy inferior a mí mismo el remitente, pero el remitente y el enviado son uno. Tú y Dios Padre sois uno. Pero en el oficio de enviado eres como un embajador, no hablas con la misma autoridad que aquel que te envió para representarlo. Entonces, me represento a mí mismo en el mundo de la muerte, pero el remitente es mayor que yo y, sin embargo, él y yo somos uno. Esto es lo que obtengo de las Escrituras, esto es lo que pongo en práctica, y esto es lo que trato de enseñar y decirle a todos los que me escuchan. Eres Dios Padre. Eso es lo que realmente eres, pero aún no lo sabes. Se acerca el día en que lo vais a saber, y solo lo sabréis cuando su Hijo se presente ante vosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, Jesucristo, no lo miréis como uno en el sentido, como un apellido, siendo Jesús y Cristo el apellido, no. Mírenlo como Padre e Hijo. El Cristo es el Mesías, ese es el Hijo, Jesús es lo mismo que Jehová, ese es el Padre. pero los juntamos y decimos Jesucristo. Entonces, podríamos decir, yo y el Padre uno somos. Así que aquí, considérelo simplemente como uno, sí, pero dividido por un propósito en este mundo. Entonces envía a sí mismo. Envía a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? El que os va a revelar como Dios Padre. Porque nadie ha visto jamás al Padre, sino que le ha dado a conocer a su Hijo unigénito, el más cercano y querido a su corazón. ¿Y entonces quién es ese? David. Entonces, David aparece y aquí sabes exactamente quién eres. En el momento en que aparece, la memoria regresa y tú eres Dios Padre. Y su Hijo, que estaba con vosotros antes de que el mundo fuera creado, está delante de vosotros. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo lees en el capítulo 13 de Hebreos. Lo mismo para siempre. Esto está contenido en la mente del hombre. Eso es lo que queremos decir en el tercer capítulo de Eclesiastés, que Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, para que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué hizo? Se puso a sí mismo y a su Hijo en la mente misma del hombre. Y cuando el hombre ha completado un viaje, entonces el secreto sale a la luz, el Hijo aparece, y en el momento en que aparece el Hijo, aparece la identidad del individuo, que Él es Dios Padre, que esta relación existía antes de que existiera el mundo. Entonces, todos en este mundo están destinados a despertar algún día como Dios Padre, y la relación es para siempre. No puedes cambiarlo. Entonces, cuando eres llamado a arrepentirte, porque la historia comienza, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en las buenas noticias. Arrepiéntete y todos los sacerdocios del mundo te dicen que ahora debes gemir y seguir porque debes arrepentirte de las cosas que hiciste. La Biblia no enseña eso en absoluto. No es así. Arrepiéntete, cambia tu actitud si quieres cambiar el mundo. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar tu estado de conciencia es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puedes hacerlo. ¿Cómo se puede cambiar algo y seguir manteniéndolo desde el lugar? Así que esta noche, sin pedir permiso a nadie, no le estás pidiendo a nadie que medie por ti ante Dios, entras en tu interior y te comunicas con tu propio corazón, ¿cómo sería el mundo si fuera cierto que ya soy el hombre, la mujer que me gustaría ser? ¿Cómo sería? Pues bien, mírenlo y véanlo. Si no ven un cambio, entonces no hay cambio. El sentido del hombre solo puede detectar el movimiento en este mundo mediante cambios relativos a algo que está fijo. Bueno, ahora mi estado actual aparentemente está arreglado. Pues bien, cambio mi actitud hacia el mundo. Dejo que el mundo me vea como un hombre cambiado y veo en mi mundo un cambio. Bueno, si veo un mundo que ha cambiado en relación con lo que era, entonces he cambiado. Si esta noche estoy avergonzado económicamente, ¿cómo sería si no lo estuviera? ¿Si fuera rico? ¿Lo sabrían mis amigos? ¿Lo sabría mi esposa? Sí, lo sabrían. Pues entonces hazle saber. ¿Dónde? ¿Diciéndolos en voz alta? No, lo haces todo en tu imaginación. Porque el hombre es todo imaginación, y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y ese es Dios mismo. Ese es el cuerpo divino del que hablamos en las Escrituras como Jesús. ¿Y dónde vive? Él vive en ti. Entonces, Blake dice tan hermosamente, ¿por qué estamos aquí, temblando barra diagonal pidiendo ayuda a Dios, y no a nosotros mismos, en quienes Dios habita? Asterisco él habita en nosotros, entonces, ¿dónde iría a encontrarlo? ¿En una iglesia? ¿En una sinagoga? ¿En un lugar llamado santo? No, si estoy en el bar tomando una cerveza o un buen whisky, ahí está él está en mí donde quiera que yo esté, ahí es donde él está. Y él es consciente de lo que estoy entreteniendo y va a exteriorizar lo que estoy entreteniendo. Entonces, cambio radicalmente mi estado de ánimo y ese cambio radical se exteriorizará si me entrego completamente a él con fe en que tiene la capacidad de hacerlo. Me libera de toda responsabilidad de idear los medios que serían necesarios para hacerlo. No lo sé, no soy lo suficientemente sabio como para saber cómo va a funcionar, solo sé que funcionará. Entonces, todo el mundo, si conoce este secreto, es libre. Es liberado por el conocimiento de la oración, enséñame a orar. Ahora bien, el Padre Nuestro no es la técnica. Si conoces el Padre Nuestro, y se recita semana tras semana en todas las iglesias del mundo, pero no es como está escrito en las Escrituras. Un amigo mío que ya no está en este mundo me dio la traducción literal del griego, cuando lo que tenemos en nuestra Biblia es una traducción del latín, y el latín no tiene aoristo del modo imperativo pasivo, por lo que no podían transmitir el sentido del evangelista. El modo pasivo imperativo es algo que debe realizarse de forma absoluta y continua. Eso, bueno, en otras palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, debe ser santificado tu nombre, debe ser restaurado tu reino, debe hacerse tu voluntad. Así está escrito. Es una obra que para siempre, sin ninguna referencia a su duración, a su posición en el tiempo, a su repetición, va a tener lugar. Y ese juego es el juego del Padre-Hijo en el hombre. Y al final, cuando el individuo aquí se ve arrastrado a esa obra, se da cuenta. De hecho, recrea dentro de sí mismo el juego eterno, y cuando todo eso se hace dentro de él, se siente realizado, lo que vino a hacer. Porque el único propósito en la vida es simplemente cumplir las Escrituras. Pero mientras estemos aquí en este mundo de lágrimas, mundo de muerte, entonces nos hemos dado una ley mediante la cual podemos amortiguar los golpes inevitables. Porque muchas veces entras en un estado sin darte cuenta, y no sabes que estás en ese estado hasta que lo ves exteriorizado, y no te gusta lo que se exterioriza. No te quedes en ello y te regodes. Sal de ahí. No condenes a nadie por ello. No juzgues a nadie, simplemente sal de ese estado. Se sale del estado haciendo una pregunta muy simple, ¿cómo sería si? Y luego te imaginas como si fuera verdad. Y ese es el secreto de la oración, ¿cómo sería el mundo si fuera cierto que ahora soy el hombre, la mujer que me gustaría ser? Y luego me atrevo a asumir que lo soy. Bueno, entonces puedo decir, Padre, gracias, porque ciertamente escuchaste y viste lo que hice. No puedes abarcarme como el yo más profundo de mi ser, algo que es mi ser esencial, y decirme que no eres consciente de lo que está haciendo mi mente superficial. No puede ignorar lo que está haciendo mi mente superficial. Vi en el periódico de ayer que el segundo hombre que pisó la luna se llamaba Aldrin, y cuando regresó de esta cosa fantástica, Armstrong pisó primero, y luego Aldrin pisó en segundo lugar. Estuvo a punto de sufrir un ataque de nervios y buscó ayuda psiquiátrica. Y todas las historias que leyó sobre su viaje, dijo que eran muy falsas, y todos dijeron, ojalá fuera verdad. Nada de lo que escribió la revista Life sobre ese viaje era cierto. No lo que escribió ninguna revista era cierto a través de los ojos de quienes tuvieron la experiencia, y luego, en el artículo, citaba un pensamiento de Jung, Carl Jung, y Jung dijo mucho antes de que cualquier hombre pisara la luna, es mucho más fácil para el hombre visitar Marte o la luna que penetrar en su propio ser. Entonces, pisas la luna, y es una hazaña fantástica, pero eso no es nada comparado con penetrar en tu propio ser y encontrar la causa de los fenómenos de la vida, encontrar al Padre en ti, porque allí es donde Él está. Él no está afuera, y debido a que no está afuera, nunca está tan lejos como para estar siquiera cerca. Porque la cercanía implica separación. Entonces puedo decir, yo y el Padre uno somos. Entonces, si Él está siquiera cerca, no está lo suficientemente cerca. Por cerca que esté, Él tiene que ser mi ser esencial. Porque la cercanía implica separación, y Él no está separado, porque yo y mi Padre uno somos, dándome libertad para elegir un estado en el que entraré, sabia o imprudentemente, pero Él lo exteriorizará y me mostrará exactamente lo que hice. Pero concédeme la libertad de cambiarlo, no me dejes en ese estado si deseo salir de él. Sin embargo, muchas personas se regodean en ello y se regodean en él, mañana, tarde y noche, y no son totalmente conscientes de que lo están haciendo. Dirán, oh, sí, y 5 segundos después volverán a estar en ese estado. He tenido entrevistas con personas que me dicen, esto es lo que me gustaría, pero primero debo decirte, no me digas nada. Dime lo que quieres, son solo estados. Insisten en regodearse en todas las cosas del pasado. Como la viejita que insistía en confesarse una y otra vez con el cura, y fue algún pequeño asunto que tuvo cuando era niña, una jovencita. Y el sacerdote le dijo, sabes, querida, eso me lo has dicho una y otra vez. Y ella dijo, sí, pero me encanta hablar de eso. Bueno, esa es la historia, nos encanta hablar de todas las miserias del mundo. Te lo digo, olvídalo. Sepa exactamente lo que quiere en este mundo, atrévase a asumir que lo es y luego ceda por completo. Entrégate a lo más profundo de tu propio ser, y él tendrá un camino que tú no conoces, y lo exteriorizará en tu mundo. Así que realmente, en un sentido real, la oración es la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. ¿Qué esperas? Pues ahora, apropiárselo subjetivamente. Esa apropiación subjetiva de la esperanza objetiva es el arte de la oración. Porque el Padre sabe exactamente de qué os estáis apropiando, Él lo vio. Y Él no te está juzgando, Él te lo va a dar, Él no te preguntará nada, te dará exactamente lo que te apropiaste. Entonces, me apropié de un viaje cuando me dijeron que no podías mudarte de esta isla en los próximos meses y meses. Y mantuve mi cita en Milwaukee. Llegué a la ciudad de Nueva York la primera semana de mayo, volé a Milwaukee y allí cumplí con mi cita. Entonces, lo mismo es cierto para todos en este mundo. No soy única en el sentido de que me diferencie de cualquier niño nacido de mujer. Tú eres único y yo soy único en el sentido de que no podemos ser duplicados. Y por eso es que todos tienen que ser redimidos, porque si no todos, al conjunto le falta algo. Entonces puedo decir fielmente a todos, vas a ser redimido. Puede que pases por el infierno antes de despertar, pero aún así serás salvado. Todos serán salvos, porque el todo hace al uno. Ese es Dios. Pero ¿por qué esperar? ¿Y por qué hay más obstáculos y más golpes en este mundo, cuando en realidad puedes aprender lo que las Escrituras realmente quieren decir con arrepentimiento? Y no vayas diciéndole a nadie que cometes un pequeño pecado y ahora te tienen que dar algo que hacer para que te arrepientas. Olvídate de esas tonterías. Todo eso es una tontería. No me importa lo que hiciste, tu padre no te lo reprocha, es el estado en el que te encontrabas cuando cometiste ese acto. Y el hombre juzga al individuo y no al estado. Si debo expresarme, juzgo al estado, pero no al individuo en ese estado, él fue simplemente algo que cayó en él sin saberlo. Entonces, Blake podría decir, ahora ves, por lo que te digo, que no veo que ni el justo ni el malvado estén en un estado supremo, sino que sean cada uno de esos estados del sueño en el que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal. Asterisco entonces, cae en un estado. Entonces, ¿por qué condenar al hombre o a la mujer por el estado en el que cayó? Sácalo de ese estado. Todas las cosas son redimibles, sáquenlo del estado. ¿Cómo lo eliminas? Bueno, pregúntale qué le gustaría. Quizás no quiera salir del estado. Si quiere salir de ese estado, le preguntas, ¿qué te gustaría? Pues bien, represéntalo mentalmente como el hombre o la mujer que le gustaría ser. Y luego entrégate completamente a tu padre, porque él tiene el conocimiento, sabe cómo producirlo en ellos. Un amigo mío fue a San Francisco por orden mía. Le enseñé la ley, y todo lo que pude decirle de la otra, parte de la promesa, pero la ley, justo de lo que estoy hablando esta noche. Antes de dar una conferencia en San Francisco, era una ciudad nueva, nunca la había visto antes, y él estaba caminando por la calle y tenía un pequeño Fox Terrier, así que llevaba su pequeño Fox Terrier calle arriba, y un hombre cruzó, tambaleándose un poco, y le pidió dinero. Dijo que estaba desempleado y que le gustaría recibir una pequeña limosna. Evidentemente había bebido bastante cuando lo pidió. Mi amigo no estaba juzgando ese aspecto en absoluto. No le importaba si había bebido todo el licor del mundo. Dijo, debo aplicar este principio. Y dijo al hombre, no tengo dinero para darte, pero lo que tengo te lo daré. Bueno, el hombre no podía entender de qué estaba hablando, pero le dio las gracias y siguió su camino. Mi amigo no dio un paso más allá de ese punto antes de cumplir con lo que era su responsabilidad. Se representó a ese hombre como si tuviera un empleo remunerado y no necesitara ayuda de nadie, solo un empleo remunerado, y luego siguió su camino con su perrito. Una semana después, camina por la calle, el hombre cruza la calle y se le acerca, él dijo, no creo que te acuerdes de mí. Mi amigo dijo, oh, sí, lo hago. Bueno, dijo, quiero agradecerte por no darme ayuda cuando te lo pedí hace una semana, porque si me hubieras dado ayuda, te estaría pidiendo ayuda esta noche también. Pero me enojé tanto conmigo mismo porque me rechazaste y estaba en esa posición de pedir ayuda, salí al día siguiente y conseguí un trabajo maravilloso, y ahora estoy en el trabajo. Lo único que hizo mi amigo fue presentarse ante sí mismo como un empleado remunerado. Entonces, se nos dice que en el libro de los Hechos, no tengo plata ni oro para ti, pero lo que tengo te doy. Puedes dar cualquier regalo que se te ocurra, así que hazlo. Y luego cede completamente a la profundidad de tu propio ser sabiendo que Él tiene el poder creativo, para exteriorizarlo. Y eso es lo que hizo mi amigo Fredom, asterisco. Entonces cualquiera puede hacerlo. No es necesario que te gradúes de algún pequeño ismo en este mundo. Si quieres algún título pequeño, está bien, consigue un título. Todos estamos comprados, de todos modos. Puedes enviar $50 por correo, enviarlos a la India y obtener un doctorado. ¿Quieres algo más alto que eso? Consigue algo más alto, pero consigue lo que sea, todo por $50. Si negocias con ellos, lo conseguirás por $10. Ni exámenes, ni estudios, nada. Solo un pedacito de papel y estas personas lo enmarcarán y lo colgarán en la pared. Bueno, si eso no es el colmo de la tontería. Y luego se llevará a cabo una gran convención y escucharán a tantos médicos ser llamados doctor fulano de tal y doctor fulano de tal, cada uno de los cuales pagó $10 por ese doctorado. Vayamos a los hechos básicos, el mejor libro del mundo que nunca cambia es la Biblia. Pero es el libro más incomprendido del mundo. Porque se enseña como historia secular y no es historia secular. Es la historia divina, es la historia de la salvación. Y estos personajes no son personas como tú, son estados eternos de conciencia, pero todos están personificados cuando cuentas la historia. Y hemos tomado las personificaciones de las personas y el vehículo que transmite la instrucción por la instrucción y las percepciones burdas por el sentido último pretendido. Y mientras podamos enseñarla como historia secular, nunca conoceremos la Biblia. Por eso os digo que cualquier cosa que hayáis hecho hoy y no os guste, pasad de ello a otro estado. No intentes borrar lo que dándote en ese estado porque lo vas a volver a hacer. Harás lo mismo una y otra vez mientras permanezcas en ese estado. Puedes prometerte desde ahora hasta el fin de los tiempos que nunca lo volveré a hacer, para descubrir que tal vez 24 horas después el impulso está ahí y lo volverás a hacer. Salga del estado y será como si nunca hubiera hecho eso, no en la eternidad. No es parte de ti porque no es parte del nuevo estado. Pero no eres un estado, eres todo imaginación. La imaginación no es un estado. Todas estas otras cosas son estados, pero no imaginación. Ese es el individuo mismo, ese es Dios, tu maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Cuando dices yo soy, ese es Dios por los siglos de los siglos y por los siglos. Entonces mi nombre está en él. Porque mi nombre está en él, ¿a dónde debe acudir si quiere encontrar a Dios? Pero ahora, sin fe en Dios, en tu maravillosa imaginación humana, no puedes agradarle. Entonces, quien quiera venir a él primero debe creer que él existe. Bueno, no hace falta que te lo pregunte si no eres consciente de serlo. Ciertamente eres consciente de ser. Bueno, eso es decir, lo soy. Entonces, sabes que existes en esa medida. Tal vez crean que eso muere con el cuerpo físico, les digo que no muere con el cuerpo físico. ¿Has creído que un cambio de estado es un cambio en el sentido de la muerte? No, no lo es. El individuo pasa de un estado a otro, pero los estados siguen siendo permanentes para que todos los demás entren en ese estado. Dejo esta ciudad de Los Ángeles y me voy a otra parte, pero Los Ángeles permanece. Pero yo, el peregrino, sigo adelante. Y el peregrino es tu maravillosa imaginación humana. Ese es tu yo inmortal que no puede morir. No puedes ir a la muerte eterna en aquello que no puede morir, ese es tu ser inmortal. Pero vas a permanecer en este mundo hasta que descubras quién eres. Y nadie en el mundo puede convenceros en la medida en que debéis ser convencidos por el Hijo. Cuando aparece el Hijo, se acaban todas las discusiones. En el momento en que lo ves, sabes exactamente quién eres y sabes que eres Dios Padre. Es a través del Hijo que el hombre obtiene la seguridad de que es Dios. Nada en el mundo puede convencerlo excepto eso. Podría decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos, pero no puedo convencerte hasta el punto de que estarás convencido cuando veas a David. Y cuando ven a David, es el David, el salmista, ese dulce salmista del Antiguo Testamento, ese es David, ese es el Mesías, él es el Cristo, y Jesús es el Señor Dios Jehová. Ese es el misterio. Estás lidiando con un misterio. Entonces, David en el Espíritu lo llamó mi Señor, como un hijo siempre hablaba de su padre como mi Señor. Siempre. No lo haces hoy. Pero cuando esto se puso por escrito, los hijos siempre se referían a su padre como mi Señor. Y así, David en espíritu, no en carne, lo llamó mi Señor. Por eso lo llamó mi padre. Y por eso espero que lo tomen en serio esta noche y realmente lo vivan. No os fallará, os digo, no os fallará. Puedes cambiar tu mundo y hacerlo conforme a tu estado ideal, a tu sueño. Díselo a aquellos que quieran escuchar. Muchos no escucharán, pero en realidad no importa. Si no escuchan, déjenlos en paz. No intentes golpearles en la cabeza para que así sea. Pero les diré que el crecimiento espiritual es la transición gradual, diría yo, de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Y así, gradualmente crecerás, crecerás y crecerás, y a medida que crezcas, te quedarás pequeño, superarás estas tradiciones. Y entonces encontrarás al Dios de la experiencia. Una vez que lo hayas encontrado, no lo dejarás ir, sabrás que todas las cosas suceden dentro de tu maravillosa imaginación humana. Ahora entremos en el silencio.